ese código electoral.
Y eso complica la hechura de listas.
Y lo otro que no es de poca monta es, este mes va a ser crucial también para las alianzas de cara a la presidencia, porque esto, si bien va aparte, la candidatura a la presidencia y hay más tiempo para la inscripción y tal, pero esto sí tiene que ver con las alianzas políticas.
Claro.
Es decir, porque se tienen que definir las listas a Congreso, y al definir las listas a Congreso, pues las alianzas se tienen que depurar y claro, se tienen que poner de acuerdo sí o sí.
Y lo que nos dijo De la Calle esta mañana, si tiene que definir la lista de una lista de coalición, una lista única, pues tiene que tener la lista, así que es lista la lista, y tiene que ponerse de acuerdo rapidito.
Bueno, tenemos en línea a Alejandra Barrios, directora de la MOE. Le queremos preguntar por este punto sí, de la paridad en las listas, porque decíamos, en este momento rige la norma que establece 30% de paridad en términos de género, pero estamos pendientes del nuevo código electoral que establece el 50%. Mañana comienza la inscripción de listas. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Y qué puede pasar si la Corte finalmente se pronuncia mientras pasa este mes, de aquí al 13 de diciembre? Alejandra Barrios, directora de la MOE, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Pues no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque la demora de la Corte Constitucional claramente va a hacer que no sea aplicable la posibilidad de tener el 50% de las listas compuestas por mujeres en los departamentos donde se elijan 5 curules o más. Es decir, la regla con la que ya vamos al proceso de inscripción de lista, inclusive si saliera hoy, sería completamente contraproducente que empezando mañana la inscripción de listas a las organizaciones políticas se les cambiara completamente la regla de juego, siendo absolutamente clara que nosotros sí consideramos que independientemente del código electoral, un mensaje de los partidos políticos, de su calidad interna democrática, es que conformen listas con el 50% de mujeres, pero no hay nada que los obligue.
Alejandra, he leído en los últimos días que hay gran preocupación por el contrato del software para el escrutinio de las elecciones. ¿Tiene algunas dudas? ¿Les han resuelto algunas dudas? Porque parece que la cosa está diseñada para que sea el mismo, que ya tiene trayectoria, que los otros proponentes no tienen tanta, y que hay interrogantes porque hay funcionarios de la registraduría que fueron empleados de la firma que hace el escrutinio o que haría el escrutinio.
Mira, efectivamente, nosotros hicimos revisar que el proceso de contratación de la registraduría no cumple los estándares, las buenas prácticas, las recomendaciones que inclusive hace la misma Oficina de Transparencia y de Colombia Compra Eficiente del Estado. Entonces, está haciendo unas contrataciones que terminan siendo realizadas por las mismas empresas, una contratación de 1 billón de pesos colombianos. Es una contratación que se hace en 15 días, poniendo los términos de referencia una semana y a la semana siguiente recibiendo las propuestas para la contratación. ¿Eso qué hace? Obviamente saca las empresas, excluye las empresas, y yo no logro entender cómo logra tener uno una propuesta para hacer absolutamente todo lo electoral, digamos, desde la misma inscripción de cédulas hasta la transmisión de datos, una licitación de ese calibre en 8 días. Es algo absolutamente inexplicable. Pero si uno ve los documentos con la información que tiene, uno dice, bueno, el proceso de contratación se está haciendo de acuerdo a la ley, pero no de acuerdo a las buenas prácticas que recomienda tanto Colombia Compre Eficiente como la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. Es ahí donde yo creo que tenemos que entrar a ver. No hay tiempo suficiente para las licitaciones. Claramente el que hace una licitación se la sigue ganando por las condiciones que se pone, que exigen experiencia anterior en la realización de procesos electorales. ¿Y eso qué significa? Pues que si una empresa ya tuvo ese primer contrato, pues de aquí para adelante va a seguir teniendo los contratos. Y uno de los temas, y voy a poner solamente este ejemplo, está la identificación facial. Pues la empresa que se ganó la identificación facial para este proceso electoral es la empresa que se va a ganar la identificación facial de aquí en adelante sin ningún tipo de modificación. No quedan claras las cláusulas cómo va a ser el resguardo de la información. Son empresas privadas que contratan, empresas privadas que hacen los procesos electorales y la identificación de los ciudadanos colombianos, y en ninguna parte de los contratos está cuál es el mecanismo de protección de la información, porque si tienen tus datos biométricos, ¿cómo va a ser el resguardo de esos datos biométricos que obviamente quedan en manos de la registraduría, pero que son levantados por una empresa? Entonces, hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que le vamos a hacer, obviamente,
Pero usted cree, usted cree que está en riesgo la confiabilidad y la confianza en el resultado de las próximas elecciones si este contrato se le entrega a una de esas empresas que, pues, no es reconocida por la experiencia que ha tenido en el pasado.
Nosotros no podemos señalar que haya un riesgo de confiabilidad, en tanto la registraduría no dé todas las garantías para que las organizaciones políticas y organizaciones independientes o instituciones independientes hagan auditorías al software y de todas las respuestas a las preguntas que se hagan desde organizaciones independientes, pero desde los mismos partidos políticos. Hasta el momento, ese proceso no se ha realizado de manera pública, porque están en el proceso de contratación. Y se modificó el proceso como estaba antes. Antes había un diálogo muy abierto con los partidos políticos, mostrando los términos de referencia, cuáles eran los impactos, contestaban las preguntas a los partidos, y esta vez se hizo la contratación sin surtir ese proceso.
Bueno, hay que seguir atentos, por supuesto, a todo este proceso. Alejandra, vamos a seguir conversando porque entramos ya en la recta final de las elecciones y es clave ese monitoreo que hace permanentemente la misión de observación electoral. Muchísimas gracias por estos minutos.
Yolanda, a usted muchísimas gracias y de verdad la invitación queda en firme, poder entender muy bien el entramaje de las contrataciones de registraduría es muy importante para entender bien cuál es el impacto que tiene la forma en que se contrata la democracia, la logística democrática de este país.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral, varios temas con ella, el de la paridad, dice ella, no va a pasar nada porque definitivamente no va a salir el nuevo código, nos quedamos con el 30%, que es en este momento como se están conformando las listas a la de Congreso en materia de paridad de género, el nuevo código plantea el 50%, pero no está vigente todavía. Y luego está la preocupación por esta contratación de María Elvira, ella dice, yo no puedo decir que haya un riesgo, porque no hemos conocido la auditoría completa, no vamos al fondo, pero obviamente que hay unas dudas e interrogantes, y ella dice, es importante que la registraduría abra la puerta a que organismos independientes puedan hacer la veeduría.
Claro, pero él dice que en este momento, contrario a veces anteriores, no ha habido como mayor participación y no se ha abierto como un poco un diálogo con la registraduría. Es que el registrador se da el lujo de no salir, está lleno de interrogantes, ¿sí?, lleno de sospechas, lanza unas especies al aire y no sale a dar cuenta y realmente sí ha abierto unos interrogantes muy grandes. ¿Cómo así que el que no se sienta con garantías no participe?
Una de las perlas
que dijo. Totalmente. Entonces, pues sí, hay que estar como unos halcones sobre ese contrato, porque parece hecho a la medida de la empresa que ya lleva, y me parece que el gran interrogante es si esa empresa se queda además con los datos de uno y ahora a ver identificación facial y adelante se pide que la empresa tenga, ¿cómo se llama?, antecedentes de haber hecho identificación facial, pues...
Eso es con nombre propio, es
exactamente,
un concurso de belleza en el que se pidiera que el candidato o candidata tuviera un lunar en el cachete derecho al lado del ojo.
Ese
es el único requisito para ganar, sí, es terrible. Un concurso de belleza muy mal hecho, para que se gane el concurso todos los años
el mismo
candidato.
8:55, estamos en RCN Radio.
RCN, ¿dónde están?